Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país.
Es un placer, como siempre, estar conectados con ustedes a través de este segmento, de esta ventana al ciclismo, que es para ustedes pendiente máxima. Estamos muy contentos porque se terminaron los eventos de ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior y creo que hay cosas muy interesantes que comentar. Digamos que hay algunos resultados que son lógicos, pero hay otros que podemos seguramente analizar más a fondo y de eso estaremos hablando. También hemos tenido ya confirmaciones de contratos que estaban así como en el aire. Uno de ellos, el de Mark Cavendish, y otra vez el DSM. No salen de una para entrar en otra, así que vamos a tomar también una perspectiva de lo que sucede con este equipo. Y por supuesto estaremos dando algunos detalles técnicos de lo que ya es el inminente arranque de la Vuelta a Ecuador, que también ya está en puerta. Todo esto en un paquete que vamos a poner en la mesa junto a Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos en Cali.
Saludo especial, Goga, para ti y para todos los que nos escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Estamos todavía con alguna nostalgia después de los Juegos Panamericanos Junior, después de lo que ha sido toda esta competencia multideportiva. Y en materia ciclística, pues con muchas ganas de hablar de lo que dejaron esas pruebas de fondo y, por supuesto, la jornada frente al cronómetro, con varias novedades en el podio que serán muy interesantes de analizar, además de los temas que ya has puesto sobre la mesa.
Pues precisamente para seguir manteniendo frescas esas imágenes de lo que se vivió en la ciudad de Buga y sus alrededores. Bueno, digamos que si uno pone los ojos en el medallero, como uno esperaba, Colombia está al frente en los eventos de ruta con 2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Sin embargo, pues uno esperaría, teniendo la ventaja de estar en casa, pues la motivación también, que a lo mejor iban a hacer una barrida, pero finalmente también hay otras naciones que vinieron a ser muy competitivas en hombres y mujeres. Y pues, ¿qué te parece, Mari, si empezamos primero con el desglose de lo que viviste de primera mano con los eventos de contrarreloj individual y qué tan difícil fue el circuito o qué tan cómodo fue porque tú estuviste ahí?
Pues en la prueba de contrarreloj, digamos que fue la continuidad de ese duelo que traían México y Colombia en el ciclismo de pista y particularmente en el semifondo, una crono muy rápida, muy explosiva, fue el comentario general de las damas que hicieron parte de esta carrera y traíamos aquí a una corredora como Lina Marcela Hernández, que sin duda se ha catapultado como una de las mejores en este tipo de recorridos. Conocía también el trazado porque ya ha sido escenario de otras pruebas nacionales y tenía la responsabilidad también, digamos, de corresponder a ese primer lugar. Digamos que en ese desenlace de la prueba vimos un muy buen tiempo por parte de Ana Victoria Gouveia de Brasil, que se convirtió en tiempo referencia, y luego serían las integrantes del podio las que llegarían a copar esas posiciones y a mejorar esa marca. Lina Marcela Hernández efectivamente pues mostró su capacidad, siendo la única corredora que bajó del margen de los 22 minutos, 21:49 para la medalla de oro. Yareli Acevedo en la segunda posición, mostrando también ese buen momento de forma competitiva, y Colombia redondeaba la actuación femenina con Erika Botero en el tercer lugar del podio. Una prueba en la que vimos realmente a los países tratando de hacer su mejor esfuerzo. Destaco de esta jornada a la representante de Bolivia, Abigail Sarabia, que terminó entre las mejores 10 corredoras y también se convirtió en su momento en un tiempo referencia. Ya en los varones, pues digamos que también había un recorrido muy plano, de alta exigencia, con algunas ondulaciones, y esto también ha sido un poco dura la carrera en ciertos puntos, pero veíamos aquí también la posibilidad que tenían los corredores locales de hacer un buen trabajo, sobre todo de la mano de Víctor Ocampo como campeón nacional sub-23. Aquí también tuvimos la presencia de Germán Darío Gómez, que terminó en la quinta posición, pero digamos que dentro de los integrantes de este podio final, además de la medalla de oro alcanzada por Víctor Alejandro Campo, se destaca muchísimo esa medalla de plata de la representación de Bermudas con Caden Lupt Hopkins y de Brasil, que terminó en la tercera posición con João Pedro Rossi. Y creo, Goga, que para analizar estas dos primeras jornadas, pues vale la pena destacar estas posiciones de Brasil y Bermudas, teniendo en la cuenta pues que había en esta participación otros países, digamos, con un poco más de tradición en el continente en esta materia.
Lo que sí es que aquí sí la diferencia fue mucho más breve entre las medallas, solamente 4 segundos, de hecho, entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero, 10 segundos también fueron apretados los términos para poder mantener estos podios, que bueno, de alguna manera le soltaban las piernas a los muchachos, que la mayoría de ellos iba también a tener representación en el evento de ruta. Y bueno, a final de cuentas, también cómo se vivió para la ciudad de Buga, y siempre que hay una carrera de ruta en Colombia, siempre la gente está presente, pero cuando se trata de una medalla que representa a una selección nacional, Mari, pues eso debe haber sido una gran fiesta por allá.
Sin duda, desde que llegamos muy temprano en la mañana había un gran entusiasmo en los diferentes puntos cerca al estadio Hernando Azcárate Martínez, que fue el lugar de salida y de llegada de esta competencia frente al cronómetro. En el caso de las damas, los hombres sí partieron desde un municipio cercano. Pues el comentario general era el favoritismo de Colombia, con nombres propios de sus representantes y la posibilidad de seguir extendiendo el dominio de la delegación nacional en materia de ciclismo, después de lo que había sido el ciclomontañismo, el bicicross y el mismo ciclismo de pista. Y una vez se conocieron los resultados, pues el entusiasmo a la hora de la premiación, el escuchar el himno nacional y todo esto, pues se convirtió en un momento bastante especial para la delegación local y para Buga como sede de este evento, que pues no siempre recibe una competencia de este tipo y con representantes de diferentes lugares del continente. Pasó igual con los varones, aunque también hay que decir que se ha reconocido muchísimo esa medalla de plata y bronce de dos representantes que han quedado muy cerca del colombiano y que han protagonizado un duelo bastante reñido en la parte final. Pero estas competencias multideportivas, Goga, definitivamente pues despiertan un poco más ese nacionalismo y esa rivalidad también tan necesaria a la hora de buscar las medallas en este tipo de carreras.
Pues después de que quedan inscritos esos podios, pues ya también se estaba seguramente pensando lo que podrían hacer esas piernas que entraron en calor para el evento de la ruta. Ya pues Yareli Acevedo de México, la misma Erika Milena Botero había entrado también en acción con las cronos, y bueno, Mari, Lina Marcela, pues obviamente también era una de las candidatas para llevarse el evento de ruta. ¿Cómo se manejó la selección Colombia, tomando en cuenta que, bueno, pues hay otras selecciones que también tienen cierto roce, pero seguramente ellas estaban confiadas de conocer bien las circunstancias del camino?
Ese era un punto a favor, como también el tener a las 4 representantes, el número máximo con el que se presentaron aquí las delegaciones, pues eso le daba oportunidad a Colombia de marcar, de cuidar cualquier intención de carrera, y digamos que el objetivo de trabajo era ese, poder llegar al final, un recorrido que tenía un terreno bastante engañoso, porque aunque la gran parte de este trazado era plana, pues en ese camino hacia La Habana de verdad que habían rampas escondidas bastante fuertes y que al final, en medio de la competencia, pues se harían un poco más exigentes, y se convirtió a ese escenario final en un punto estratégico para jugar las opciones, como efectivamente pasó. Pero según nos cuentan las corredoras, y una vez hemos podido hablar con ellas después de la carrera, fue un comienzo muy tranquilo. En la parte final, tanto Chile como México hicieron rivalidad, trataron de desgastar a Colombia, aunque Colombia logró terminar con 2 corredoras en la parte delantera, pero digamos que todo quedó por cuenta de Colombia, Chile y México. Al final, Yareli Acevedo, de una manera muy inteligente, no solo correspondió a diferentes ataques, sino que supo esperar ese último momento para prácticamente en la línea de meta vencer a Erika Botero, que se quedó con la plata, y a Elizabeth Castaño con el bronce. Una definición emocionante, realmente el público la disfrutó, y una carrera que, como pudimos verlo también a través del cubrimiento que hicimos, dejó a todas las corredoras completamente extenuadas, incluso algunas de ellas tuvieron que ser atendidas por los paramédicos tratando de estabilizarlas un poco después de lo que había sido esta exigente ruta, sobre todo en ese tramo final.
Una salida importante para algunas que pues tienen un camino ya fijo para el 2022. En el caso de Catalina Soto, la corredora chilena que ya tiene su proyecto de vida profesional con el equipo español Vizcaya Durango, y me parece que pues para ella es una gran exposición del ciclismo chileno. Es una atleta que ha sido también trotamundo, que ha surcado por varias carreteras internacionales, que fue producto también del Centro Mundial de Ciclismo, y esto pues obviamente para Chile es una gran satisfacción, que no le da para la medalla, está bien, pero se dejó ver Catalina Soto. Y pues tú estuviste con las protagonistas del podio, Mari, así que, ¿qué te parece si escuchamos primero a la ganadora, Yareli Acevedo?
Pues esperé a que ya no tuviera más fuerzas para arrancar y darme el sprint final. Me siento muy feliz con este triunfo que le doy a México con esta medalla. Ya nos tocaba una medalla de oro, otra medalla, y estoy muy feliz con este resultado.
Fue un ascenso bastante extenuante, con intentos de Chile, México, que además Colombia, que estaba con mayoría. ¿Usted cómo trató de reservar ese momento especial para ser culminante?
Pues me sé, creo que era más que nada correr muy fría, ya que había dos colombianas adelante, eran mayoría, y una chilena. Colaboré un poco con la fuga, estuve ahí colaborando. Al final ya no hubo un cierto acuerdo para seguir la fuga y ya no se pudo acomodar más, pero al final esperé a un sprint y al final se dio.
Pues Yareli, es una bonita colección la que se lleva de estos Juegos Panamericanos Junior. La vimos en la pista, ahora en la ruta. Cerrar, una muy bonita presentación para su país.
Sí, la verdad es que gracias a todo el equipo mexicano, al staff, a mi entrenador, a mis papás que están siempre al pendiente, y a todo México que siempre nos manda sus mejores vibras.
Entonces, después de lo que nos comentó Yareli, ¿en dónde se fija lo que pudo ser para Colombia y que no se pudo dar al final?
Pues fue muy importante ese tramo final. Digamos que Erika Botero fue bastante incisiva en ese tramo hacia La Habana, pero se falló. Se creía tal vez que Yareli Acevedo ya había entregado todo, pero olvidaron ese pequeño detalle de terminar de definir la situación cuando aún se estaba ingresando a la línea de meta. Y justamente Erika Botero habla de la satisfacción de subir nuevamente al podio, pero también de esa equivocación que les ha costado la posibilidad de subir al primer lugar del podio.
Para todos, primeramente agradecer a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Comité Olímpico, a todas mis compañeras, al staff, mecánicos, masajistas, al profesor Carlos Mario y a John Jaime por el acompañamiento, a mi entrenador David Vargas, que es mi preparador, y a mi familia. Una ruta bastante bonita, con el sinsabor del oro, pero disfrutaré mucho esa medalla de plata, que me deja bastante feliz, con muy buenas sensaciones. Y bueno, situaciones de carrera que se nos escapan un poquito la de oro, pero bueno, contenta, con buenas sensaciones, con un trabajo bien del equipo, y bueno, ya cerré con broche de oro este año y feliz a descansar.
Trabajaron por tener el control del día, las vimos atacando, haciendo parte de esa cabeza de carrera. Cuéntenos un poco lo que sucedió en ese remate donde Yareli se convierte en el oro.
Bueno, la verdad, la carrera estuvo un poco calmada en el plan, sabíamos que iba a ser duro, que se hiciera una fuga por tan poquitas corredoras. Teníamos la confianza de llegar acá, de tener un equipo bastante fuerte para la llegada. Como digo, son situaciones de carreras que se nos escapan, digamos, nos enredamos un poco al final, pero bueno, me quedo con la la medalla de plata con muy buenas sensaciones, con haberlo dejado todo en carretera y nos vamos bien a descansar.
No se logra el gran objetivo, pero comparte podio con Elizabeth Castaño, una corredora que también hace parte de esa camada antioqueña de gran talento.
Claro que sí, la verdad veníamos un equipo bastante fuerte, estábamos a la expectativa, veníamos para disputar con Elisa conmigo y éramos mayoría, digamos, en la llegada, pero como digo, se nos escapó un oro que que duele bastante porque oro mata cualquier cosa, pero disfrutaremos de estas dos medallas para Colombia.
No se logra el gran objetivo, pero Elizabeth Castaño, que es una de esas nuevas corredoras que viene haciendo un gran trabajo durante toda la temporada, acompañó a Erika Botero en el podio. Hace parte de ese camino que también está empezando en este evento del ciclo olímpico que marcará seguramente la tendencia para los próximos años. Esto nos dijo Elizabeth Castaño sobre este podio.
De felicidad, de gratitud hacia mis compañeras, hacia todos mis patrocinadores, principalmente hacia mi familia, que ha sido ese motor para mí, que a pesar de todo siempre están ahí apoyándome.
Cuéntenos un poco del desenlace de la carrera. Las vimos a ustedes como equipo Colombia liderando el grupo, tratando de controlar todas las situaciones. Se les escapa en un momento determinante. ¿Cómo lo vivieron?
Bueno, a inicio de carrera iban todo muy quieto, ya demasiado pausado, empezaron a haber algunos ataques por algunas corredoras y se empezó a motivar. Al final sí nos faltó un poquito, pero no, más sin embargo felices por el resultado, medalla de plata y bronce para nuestro país y nada, feliz por este gran resultado para
una temporada muy agitada, Elizabeth. La hemos visto haciendo parte fundamental del Colombia Tierra de Atletas. Háblenos un poco también de este año, de su trabajo.
Bueno, este año ha sido personalmente muy complejo, bajas emocionales, pero nada más, sin embargo, lo hemos sabido librar muy bien, de Dios, de mi familia, de mi equipo Colombia Tierra de Atletas, a los cuales le mando un saludo y un agradecimiento por todo el apoyo a lo largo de este año.
Se me hace imposible verla y no recordar a don Alfonso Aristizábal, así que seguramente nos está viendo y bueno, mándele un saludo.
A don Alfonso solo me quedan palabras de gratitud. Gratitud porque fue el gran gestor de mi carrera deportiva, fue el que dio mis inicios, gracias a él pude obtener títulos muy importantes y ahora gracias a él soy quien soy y nada, para él toda mi gratitud y siempre estará muy presente para mí.
Bueno, estaba claro que apenas era como el abrebocas para el evento de los hombres, un evento que seguramente, pues ya tomando la referencia de cómo se movió el pelotón, que pues es un pelotón relativamente reducido, no es necesariamente el pelotón que usted conoce de los eventos profesionales, pero bueno, también era una escuadra buena la que tenía el equipo colombiano, pero a final de cuentas hubo una sustitución de último momento, ¿no?
Pasó con Anderson Arboleda, lo habíamos comentado en el podcast anterior, había sufrido una caída en la Madison en el cierre de la pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño, tuvo que ser operado y esto pues generó que fuera llamado de última hora Alex Juan Pablo Zapata, quien estuvo presente en esta competencia masculina, incluso fue el encargado de hacer parte de esa escapada que protagonizó finalmente la definición de las medallas y tenía también la presencia de Juan Esteban Guerrero, al igual que de Germán Darío Gómez, como otra de las cartas muy importantes para esta participación. Pero como es típico de estos eventos de un día, Goga, pues creo que también hay que jugar no solo con la presión de ser locales y ser favoritos, sino con esas otras opciones que juegan otras selecciones y que finalmente pueden tener muy buenos resultados.
Y precisamente, bueno, Costa Rica, que sabemos es una nación que tiene un faro muy alto, que se llama Andrey Amador, y que, bueno, Kevin Rivera pues está ahí tratando de flotar detrás de esa estela, pero no cabe duda de que hay una buena camada de costarricenses, y ahora que estuviste tú también, Mari, hablando más con pues toda la prensa del país de Centroamérica, pues ¿Qué descripción tienes de estos muchachos que fueron a competir en la prueba de ruta y que, bueno, se llevaron la de oro, ¿no?
Sí, realmente fue una carrera muy movida. Aquí desde la salida se plantearon diferentes posibilidades de escapada. Incluso Colombia, haciendo ese marcaje con Víctor Ocampo, fue uno de los primeros que hizo un gran trabajo y una gran labor de desgaste. Una vez termina esa parte de Víctor Alejandro Ocampo, pues salta Alex Juan Pablo Zapata y es a través de este movimiento que se conforma una fuga de 11 corredores. Una fuga en la que las naciones interesadas en la disputa de las medallas tenían a por lo menos un representante. Costa Rica jugó todas sus cartas en esta fuga, las dos únicas que llegaban a esta carrera, estamos hablando de John Jiménez y de Gabriel Rojas, y digamos que en medio de esa colaboración que tuvieron estos diferentes representantes, lograron a tener una diferencia de 2 minutos, diferencia que fueron administrando, unos más que otros. Colombia y Ecuador seguían persiguiendo desde la parte trasera ya en los últimos kilómetros, sobre todo en ese camino a La Habana que ya se empinaba un poco más. Pero realmente el trabajo que hicieron en cabeza de carrera México, Guatemala y la misma Costa Rica fructificaría para que esta fuga se quedara con la medalla de oro. Y Gabriel Rojas, que era el más escalador de este grupo, de los dos costarricenses, y que además venía de ganar la categoría sub-23 de la Vuelta a Chiriquí una semana antes, pues supo presentarse de muy buena manera y dejó en el camino tanto a Santiago Rojas de México como al representante de Guatemala. Al final, una victoria en solitario de gran categoría y dándole también la posibilidad a Costa Rica de soñar con un proceso muy interesante en eventos del ciclo olímpico. Desde atrás, Harold Martín López por Ecuador y Germán Darío Gómez hicieron lo propio para quedarse con medalla de plata y bronce en este cierre espectacular del ciclismo de ruta.
Pues ahí están las acciones, pero seguramente las emociones que se ha llevado este representante de los ticos. Así que Marisol estuvo ahí para entrevistar a Gabriel Rojas, el campeón de estos Panamericanos Junior.
Súper contento, el trabajo en equipo fue perfecto. Éramos dos nada más, al final era los que veníamos en minoría. Y terminamos haciendo el trabajo perfecto, nos fuimos los dos en la fuga, al final éramos menos, pero al final éramos más en la fuga, ¿verdad? Faltando como 2 kilómetros para empezar a subir, se vino John solo y pusimos a los demás de la fuga a perseguir. Ya cuando comenzamos la subida, le dimos ahí con todo, nos fuimos como 3 corredores y le fuimos llegando a John, que ya venía ahí cerquita. John hizo el trabajo perfecto porque hizo el trabajo de desgastar a los demás persiguiendo.
Por su parte, Mari, ya después de las emociones de una medalla de oro que seguramente Colombia quería llevársela, pues ¿cómo viste la actuación de Germán Darío Gómez, con quien también hablaste, pero igual él fue producto de una, digamos, de la contribución al medallero para Colombia, pero seguramente se habrá quedado con las ganas, ¿no, Germán?
Sí, el sinsabor realmente fue reflejado por los corredores de Colombia. Tenían una gran posibilidad de ser primeros y es muy centrado el análisis que hace justamente Germán a propósito de lo que fue este trabajo durante la carrera y de lo que trataron de hacer al final para precisamente quedarse con un aporte de bronce en el cierre del ciclismo aquí en Buga.
Carrera muy exigente, una carrera donde se hizo un gran trabajo en equipo, una carrera que nos favoreció bastante, una carrera donde hicimos las cosas bien. Tuvimos un pequeño descuido que fue dejar ir una fuga muy grande e incluir solamente un corredor de nuestra selección. Creo que ese fue un error que nos alejó de más posibilidades de estar disputando la medalla de oro, pero bueno, seguimos demostrando que somos potencia en el ciclismo, y aquí estamos haciendo presencia en un cajón del podio. Fueron momentos tensos, ¿por qué? Porque hubo varios intentos, estuvimos saltando y creo que el ciclismo, muchas veces hay situaciones donde es una lotería, ¿no? Estuvimos intentando la fuga y creo que la que menos creíamos que se iba a ir, que esa fue la que prosperó y ya, bueno, aunque traíamos un corredor adelante, sabíamos que mínimo dos teníamos que incluir. Y bueno, al final de terreno llano nos tocó hacer un desgaste de todos casi para recortar ese tiempo de diferencia, el cual pues, bueno, se sabe que en una situación de estas desgaste es desgaste y al final pues nos faltó un poco para recortar al corredor que traía más diferencia sobre nosotros.
Pues se terminó de esta manera la presentación de los Juegos Panamericanos Junior. Seguramente, pues yo creo que todos a la distancia creo que hemos visto que ha funcionado muy bien, que es un peldaño muy importante de preparación para este continente que siempre está hambriento de roce internacional. Yo creo que todos estamos de acuerdo, Mari, se tiene que seguir promoviendo y sosteniendo este tipo de esfuerzos porque han valido la pena.
No hay ninguna duda, siempre hemos hablado de ese trabajo necesario en la categoría juvenil, en la categoría sub-23, de la necesidad de que hayan competencias específicas para estos corredores y para estas ciclistas, y es lo que nos deja esta participación de los Juegos Panamericanos Junior. Muchos de ellos muy jóvenes, apenas en primer año sub-23, lo cual pues nos permite soñar con un gran futuro. Y se hace mucho más importante esto que hemos visto, que varios países han logrado trascender, tener presencia en el podio, muy, muy valioso con respecto a lo que vimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, que realmente pues se marcaron algunas ausencias en varias modalidades del ciclismo justamente en esos juegos, y qué bueno pensar que este camino que ha comenzado en Cali con los Juegos Panamericanos Junior va a aumentar la presencia de este continente en próximas participaciones olímpicas y ante todo que va a permitir subir el nivel en todas las naciones que hacen parte de esta participación continental.
Bueno, saltamos ahora a las contrataciones que estaban ahí pendientes. Estaba la lista ya, pues yo creo que más corta, porque pues conforme se acerca ya el final del año, ya la lista se hace corta. Pero sí que estaba pendiente la firma de Mark Cavendish. Bueno, yo creo que todos sobreentendíamos de alguna manera, Mari, que eso ya estaba cocinado, que bueno, realmente era sacudir los egos de un lado y del otro para poder mantener a esta figura en el equipo. Creo que es una relación muy benéfica para las dos partes, que si había o no había dinero, siempre hay manera de solucionarlo. Lo que pasa es que Mark Cavendish se cayó en el evento que participó de los 6 días en Ghent y pues estaba un poco convaleciente con dos costillas fracturadas. Pero finalmente, en esta jornada en la que estamos grabando el podio, Mari, finalmente ya se puso esa firma, se estampó en el famosísimo contrato.
Es una muy buena noticia. Creo que hemos sido testigos este año de la gran comunión entre estas dos partes, de lo que ha significado el regreso de Cavendish a un equipo que, no hay que negarlo, es ganador por naturaleza, busca ese tipo de objetivos. Y el momento tan especial que marcó el Tour de France para referenciar una de esas pruebas, pues creo que es motivo suficiente para que el corredor tenga un año más de contrato y de posibilidades. Es muy positivo el balance que deja Mark Cavendish. Seguramente él también se ha sentido rodeado por sus compañeros. Ha recibido un nuevo aire, la confianza de celebrar victorias. Y esto seguramente motivará a que el próximo año siga siendo una unión exitosa tal y como lo vimos en este 2021.
Ahora, pues yo creo que la situación va también a caer en cuanto a qué tipo de responsabilidades va a tener Mark, porque el que esté en el equipo no es nada más para que vaya a hacer una actuación digna al Tour. Y lo peor es que vimos también el regreso, digo, lo peor para Mark, en el sentido de que va a tener una competencia muy grande, porque Fabio Jakobsen también este año retomó su posición, retomó sus piernas, y lo vimos igualmente con la cara puesta para el siguiente año. O sea, ya se acabaron los dolores de cabeza, ya se acabaron la mayoría de sus cirugías, tuvo otra vez la confianza, el trabajo del equipo alrededor suyo fue también con calma, llevándolo poco a poco para que pudiera tener también resultados. Y de alguna manera, pues los trenes también se van a tener que repartir. No sé cuál de los dos va a tener la mano cantante, va a decir yo soy el que quiere escoger primero. Pero hay que recordar que, bueno, ya se fue Sam Bennett, se va Alvarito Hodge del equipo. Y bueno, a lo mejor a Alvarito le daban pues algunas apuestas individuales, pero también podría haber sido parte de alguno de los trenes de estos dos rematadores. Mari, ¿a quién le van a dar preferencia los directores deportivos a la hora de escoger su tren?
Pues creería que en ese objetivo serán importantes los primeros meses del año, un poco para determinar cuál es ese, digamos, ese entorno que le favorece más a cada uno. Es cierto, lo de Jakobsen ha regresado pisando muy fuerte, haciendo grandes presentaciones, tiene a su favor la juventud, la ambición que tiene de trascender como sprinter. Y Mark Cavendish, pues, espera también tener ese respaldo muy importante para seguir cosechando éxitos. Pero creería que Fabio Jakobsen está más en ese camino de la efectividad. Mark Cavendish, por su experiencia, seguramente también sabrá buscar sus oportunidades, porque también tengo que resaltarlo de esta temporada. Creo que hizo un papel muy importante como líder en su momento, no necesariamente como quien únicamente cruzaba la línea de meta en primer lugar, sino que hubo en algunas competencias de inicio de temporada donde se vio también esa capacidad desde la experiencia y desde el liderazgo. Así que creo que cada uno tendrá una función muy diferente, pero al fin y al cabo con el mismo objetivo, que es seguir entregándole victorias al equipo.
Vamos a ver cómo empieza ese calendario para los dos. Bueno, aunque sabemos que uno de los que se va a estrenar en la Vuelta a San Juan es Remco Evenepoel, bueno, no podríamos tampoco descartar que lleven a alguno de los jovencitos, porque tienen a tres jovencitos neoprofesionales en el equipo, quizás se los lleven a probar allá, pero también le podrían dar carta abierta a algún, no sé si Fabio quiere empezar tan temprano, pero normalmente han llevado también a un embalador en estos casos. Remco también le gusta, pero pues pensamos que Remco también estará pensando en la contrarreloj individual de ese evento. Y bueno, de cualquier manera, vamos a ver cuál de los dos empieza primero y qué tipo o cómo se van a repartir las causas, porque pues no son los únicos hombres más veloces. También hay otros como el mismo Remy Cabaña, que a lo mejor tendría por ahí alguna oportunidad. O sea que esta situación es buena para el equipo, porque van a tener para dónde escoger, pero también van a tener que manejar la situación fina para guardarle un poco la caballería a Mark Cavendish, Mari, porque bueno, al final de cuentas va a tener que seguir convenciendo de ir al Tour de Francia, y pues, si Fabio Jakobsen está conforme de no ir al Tour y de aprovechar sus oportunidades en el Giro o en la Vuelta.
Sí, será importante ver cómo se manejan estos objetivos. Sin duda el equipo tiene, como bien lo dices, a varios jóvenes. Ahí también está Mauri Van Sevenant, que ya ha hecho presentaciones muy importantes. Sí creería que van a llevar un poco más de espacio a Mark Cavendish, cuidando justamente eso que ya hizo este año y que podría ofrecer al equipo durante la próxima temporada. Lo que sí es cierto es que hay una nómina muy balanceada en el Dukoning, que se ha cerrado justamente la plantilla hoy con este anuncio sobre Mark Cavendish.
Bueno, vamos a dejar al Dukonic, que bueno, Dukonic Quickstep, que ya no se va a llamar así, por cierto, será el Quickstep Alpha Vinil para el próximo año, porque el Dukonic se ha pasado a formar parte de la nómina de patrocinadores de Lotto Soudal, así que ahí empezaremos a manejar esos nombres a partir del 1 de enero, pero uno trata de respetar, ¿verdad?, los contratos hasta que se termine este año. Los que no han respetado contrato, por lo menos en papel y lo que dijeron a la prensa y lo que mandaron en un comunicado, fueron los del DSM, los encargados de decir que en esta ocasión, luego de todas las historias que les hemos conocido hasta la última de Il Van Bilder, que decidieron salirse del equipo, bueno, pues uno diría, bueno, ¿con quién van a soportar el trabajo de Romain Bardet, que este año está pues inmerso finalmente en otra escuadra que no es una francesa? Trató de dar su mejor cara. Ahí está Romain Bardet, que se estrenó también en el Giro de Italia. Pero Mari, ahora ellos pusieron ahí con letras muy grandes que le decían adiós al contrato del belga Thijs Benoot, que porque no había cumplido con ciertas cosas, porque no dejaron en claro cuáles y cuántas y de qué manera, tanto en la bicicleta como fuera de la bicicleta, y que no querían dramas en el bus para mantener la calma y la disciplina. Yo no entiendo si es que es una cobertura, como decir, ya fueron muchos los que dijeron que se van, mejor yo digo que yo lo dejo ir o que le corto las alas para evitar más críticas.
Sí, no se sabe qué pensar sobre todo lo que viene pasando con este equipo. Ya en otro podcast habíamos hecho el análisis de lo que habían sido otras salidas de corredores a los que tampoco se les cumplió por completo su contrato, corredores que venían haciendo un gran trabajo de rendimiento. Y es el caso del mismo Thijs Benoot, que nos deja un poco sorprendidos. Es uno de los ciclistas pues que cualquier equipo que querría tener en sus filas, aporta realmente como gregario y como líder en diferentes competencias, y llama muchísimo la atención el argumento que siempre ha sido o ha quedado en el aire, como ha pasado también con otros corredores. Pero realmente, pues aunque se le reconoce a este equipo que ha sido una gran cantera, una gran plataforma para diferentes jóvenes, sí es muy extraño que cuando estos corredores ya toman un poco de vuelo, tienen renombre, pues se presentan este tipo de situaciones, y definitivamente los pasos de esta escuadra a diferentes equipos realmente cada vez son masivos.
Pues si uno le pone los ojos aquí a los resultados del año para la escuadra, pues tienen 8 victorias, de las cuales tienen 5 de categoría World Tour, porque ganaron una etapa en París-Niza, ganaron también una etapa en el Tour de Polonia y 3 etapas en la Vuelta a España, que parece que les gusta, ¿no?, repartirse con la cuchara grande en alguna de las 3, y este año le tocó a la Vuelta a España, porque en el Tour no se sonó el nombre, y para colmo, pues es así que fue una de malas, que Thijs Benoot se cayó y que no pudo terminar también el Tour de Francia. Pero sí es extraño que Thijs Benoot es un corredor, como dices, tiene esa polivalencia de recibir la batuta para que conduzca, y también es un muchacho muy serio y muy disciplinado cuando le toca hacer su trabajo. Si uno lo ve por ese lado, pues es que no se le descuadró la línea en ningún momento a Thijs Benoot. No se le ha visto nunca una actuación rara, algún desplante, alguna mala actuación, una proyección extraña de su personalidad, pues no. Y de todas maneras el equipo dice que algo hubo mal. Yo creo que Thijs Benoot en su momento seguramente nos dirá qué fue, porque sí, los medios belgas y algunos holandeses sabían que había un conflicto interno también con este corredor, pero no le quisieron dar tanto lugar como a lo mejor se lo dieron a la salida de otros corredores. Sin embargo, sí que esperemos que Thijs Benoot pues no se vaya amargado de allí, y pues la amargura tampoco le duró tanto, Mari, porque ya a las horas se hacía el anuncio de su entendimiento con el equipo del Jumbo Visma, que también tiene algunas ausencias, sobre todo por retiro, Mari, en cuanto a las figuras que tienen experiencia. Entonces, Tishmenut suma experiencia, pero suma todavía mucha forma porque solamente tiene 27 años.
No hay duda de ello, es un corredor que siempre va a aportar a un equipo y mucho más a un conjunto como Jumbo Visma, donde también se han complementado una cantidad de perfiles ciclísticos y la posibilidad de ser protagonistas, no solo con un líder como Primo Roglic, sino que también nos han entregado la posibilidad de ser rivales en diferentes competencias. Sí queda la intriga de cuál fue ese motivo, porque de momento Benoot ha sido muy diplomático también en la forma de comunicar este cambio. Seguramente lo que espera ahora es empezar este nuevo camino con toda la disposición y en el futuro, como dices, pues conoceremos detalles. Pero aunque se quiera ocultar, sí genera mucha duda y muchos cuestionamientos la forma como se han despedido varios corredores de renombre y de grandes resultados de esta escuadra.
Es una situación que pues es incómoda para los que se quedan en el equipo, porque van a tener una fisonomía muy distinta para el próximo año. La verdad que un corredor como Tishmenut siempre tendría una dirección, un pico de forma, y con ese pico de forma lo iban a acompañar varios corredores. Entonces ya estamos viendo obviamente la salida para el próximo año de otras figuras. Por ejemplo, no va a estar Jay Hindley, es por decir uno de varios que ya no van a estar y que, bueno, pues van a tener que sacar la cara a algunos otros corredores por la escuadra. Pero si sabemos que el UAE está pues hasta los dientes amarrado para las batallas del próximo año con todo lo que adquirieron en el mercado, Mari, pues el Jumbo con esta firma de Tishmenut está obviamente también apalancando, pero de una gran manera, luego de la salida de George Bennett del equipo para el próximo año.
Sí, es un poco lo que comentábamos, la cantidad de perfiles ciclísticos que ha logrado reunir el Jumbo Visma les da un gran poderío, una posibilidad de luchar o de tener quienes trabajen por un objetivo y por un líder, y también esa opción de brillar en competencias de un día y de ser ante todo un bloque, que es lo que hemos visto tiene ese gran éxito, esos equipos que trabajan en bloque con mucho talento y con mucha capacidad, ya sea para buscar el título de una gran vuelta con un líder o para tratar de hacer una muy bonita competencia en las clásicas. Se suma a nombres importantísimos de mucho fondo como Pascal Enhorst, la presencia también de Eduardo Affini, que viene ahí subiendo su nivel y marcando un camino muy exitoso, y todos estos nombres que ya son muy conocidos y muy combativos como Sepp Kuss, Sanomen y todos estos corredores que han venido haciendo una gran labor, al igual que Jonas Vingegaard, que es otro de esos líderes que viene ahí haciendo un gran trabajo detrás de corredores como Dumoulin o como Roglic.
Bueno, ya que habló ahí rápido, también me acordé de, mencionaste a Sepp Kuss, que está en territorio colombiano en estos días haciendo entrenamiento de altura. Se fue con un grupo de ciclistas amateurs de los Estados Unidos que se fueron a hacer por allá una visita, y pues a él está sirviendo bastante este campamento de altura mientras se ha llamado a la concentración misma del equipo para el próximo año. En las próximas horas también se estará presentando a algunos de los nuevos corredores que estarán en el equipo de la Astana. Yo creo que vamos a tener seguramente reacciones para la próxima semana. Va a haber una presentación de prensa. Se va a escuchar de Gianni Moscón, obviamente Vincenzo Nibali, David de la Cruz, que llega a la Astana también, y obviamente Miguel Ángel López, que está de regreso. Pero bueno, esta es una nota al calce, porque quería preguntarte, Mari, ya que vemos que Peter Sagan acaba de alargar también un contrato muy productivo con la marca de uniformes Sportful, con la que lleva una relación muy, muy grande, y no solamente comercial, sino personal, que se está llevando también para el equipo del Total Energies. ¿Qué más va a llevar Peter Sagan? Más allá del nombre de la estela, de la comercialización, ¿qué es lo que pues has podido percibir en los medios de lo que podría esperarse de Peter Sagan con esta escuadra que no es World Tour y que es francesa?
Siempre llama la atención cuando corredores del nombre y del palmarés de Peter Sagan deciden ir a un equipo que no necesariamente es de primer nivel. Pues primero se lleva a gran parte del equipo y de sus corredores, amigos y colegas más cercanos, además del equipo de prensa y demás. Pues creo que Sagan busca, al igual que el equipo al que ha llegado, la posibilidad de dar espectáculo, de ser vistosos, sin olvidar por supuesto la filosofía que ha tenido siempre un conjunto como el Total Energies, esa cara combativa, esa posibilidad de ser también un equipo de formación y de plataforma de lanzamiento para otros corredores. Pues con Sagan lo que se busca es visibilidad, promoción, publicidad y la posibilidad de seguir teniendo grandes resultados, porque si alguien nos ha mostrado que es polifacético en la forma de buscar victorias de etapa, buscar también logros como camisetas al final de una competencia, creo que ese es Peter Sagan.
Sí, según dice uno de los directores deportivos del equipo, sabe que Peter Sagan es una estrella y que necesita un equipo que le dé la confianza de ser un grupo cerrado, un grupo que en el que haya confianza, en el que no se derrame información, en el que no salga algún tipo de discurso que pueda ser amargo, porque bueno, pues es que cuando te llega a un equipo pequeño, alguien como Peter Sagan puede crear muy bien una expectativa de motivación, pero seguramente a algunos corredores se sentirán más o menos intimidados, como diciendo, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? A este hombre no sé cuántos años le van a quedar buenos o malos, y a lo mejor pues yo soy más o menos como él, y a lo mejor no me va tan bien, a lo mejor me va a retrasar mi crecimiento. Entonces, todo ese entorno que puede ser complicado ante una figura de este tamaño, pues el equipo ha decidido ponerlo adentro. Y como mencionas, Mari, este equipo es una escuadra que está también buscando una identidad, pero que se ha dejado ver notablemente en su participación en escapadas y, por supuesto, ha tenido representación también en algunas de las clásicas de un día. Entonces, pues se supone que Peter Sagan tiene que ofrecer en las dos caras, porque uno no estaría bueno ver a Peter Sagan en fuga de vez en cuando también.
Y ese sería parte del espectáculo que busca dar el equipo, tener a un corredor del renombre de Sagan en escapadas, haciendo movimientos diferentes a lo habitual en búsqueda de esos éxitos, y la posibilidad también de que esos corredores que tal vez en su momento, como dices, pueden sentirse abrumados por la presencia de una figura como él, pues pueden también tomar eso bueno, esa experiencia, esa capacidad y esa forma de correr para crecer y evolucionar y para darle al equipo ese renombre que se está buscando. Creo que en el posicionamiento de marca y en el interés comercial que también busca la escuadra, Peter Sagan será un gran aporte a partir de la próxima temporada y cuenta para ello con la libertad de tener un entorno cercano y la tranquilidad también de buscar sus propias posibilidades de triunfo.
Pues y sobre todo que el equipo dice que ellos piensan que las piernas de Peter todavía tienen varias victorias que ofrecer, que no está acabado, que al contrario ellos le van a dar una plataforma para que ese espíritu, que a veces es bastante locuaz, también contagia al resto del equipo para seguirse dejando ver y creciendo de la mano de Peto. Mari, ya quedan pocas horas para que arranque la 38ª edición de la Vuelta a Ecuador. Es una carrera que está en el calendario UCI América, tiene la categoría 2.2. Va a tener más de 1.200 kilómetros en 8 etapas. Están haciendo un homenaje a la persona de Richard Carapaz, lo cual me parece muy bueno que se involucre también Richard. Y según tengo entendido y según también publicaron los medios y el Ministerio de Deportes de ese país, han gastado $200,000 para poder ejecutar esta versión de la vuelta, que no ha sido nada fácil, porque ya sabemos las circunstancias económicas son bastante precarias ante la situación pues de las economías tocadas por el COVID. Pero tomando como referencia todo este esfuerzo, seguramente lo que querrán hacer es que se pueda cristalizar también el mismo con una bonita carrera, Mari.
Un evento necesario para los equipos de marca en Ecuador. Se habían preparado para la fecha inicial en noviembre, pero finalmente, tras la postergación, pues ahora llega la opción de vivir este evento que ha reunido a los equipos más importantes de ese país y que busca, ante todo, pues seguirle dando fogueo a estas grandes figuras. Será la posibilidad para darle, digamos, la despedida a un hombre como Harold Martín López, que llega de ser medallista aquí en los Juegos Panamericanos Junior, ya estará con el Astana Kazajstán a partir de la próxima temporada. Es otro de esos nombres de Latinoamérica que llegan a este conjunto, y querrá Harold hacer un muy buen trabajo para el Team BetsPC, que ha sido su casa durante todo este tiempo, un equipo que también presenta la figura de Byron Guamá y a Santiago Montenegro, el campeón defensor. Así que desde ya parte este conjunto continental como uno de los favoritos para buscar la victoria en esta vuelta al Ecuador. Y el Movistar Team de ese país también tiene caras de gran experiencia, como Segundo Navarrete, Jorge Montenegro y Sebastián Rodríguez. Serán en total 14 equipos, Goga, y la posibilidad de ver aquí también a muchos jóvenes que están esperando dar el gran salto a nivel internacional.
Esperemos que se concrete también la llegada, porque bueno, estamos esperando a estas horas que grabamos para ustedes. Todavía estábamos esperando la lista oficial, pero igual, de todas maneras, se las compartimos por redes sociales en cuanto nos llegue, para que ustedes puedan estar enterados de quiénes estarán. Y también, pues, los colegas que van a hacer las transmisiones por vía radio, también estaremos compartiendo para que ustedes puedan seguir estas actuaciones importantísimas. Precisamente hablando de estas actuaciones, está yo creo que en la mesa el honor que puede tener como una carrera importante, porque tiene unas etapas de montaña que son verdaderamente de altísimo calibre. En Colombia, claro, se sabe correr a más de 3.000 metros en algunas etapas, Mari, sobre todo en Boyacá, en donde se pueden superar esas marcas, pero lo que sí queda claro es que no hay una llegada en alto per se, porque eso es muy complicado, es difícil hacer este tipo de llegadas, sobre todo si las carreteras son también de uso pues público, y a veces es difícil cerrar una carretera de este tipo. Pero sí que vamos a tener tres etapas importantísimas, sobre todo para llegar a Tulcán, en donde vamos a tener, yo creo que, la más alta exigencia de montaña.
Sí, será esa parte del desenlace de la carrera que nos permita ver ese duelo entre los escaladores, un recorrido de gran exigencia. Creo que también es una característica de la Vuelta al Ecuador, entregar este tipo de escenarios de donde han surgido justamente estos grandes campeones como Richard Carapaz y otros nombres que se destacan a nivel internacional. Una importante suma de kilómetros, como ya lo decías también, y la posibilidad de seguir viendo aquí este estilo muy particular del ciclismo latinoamericano, de destacarse en el terreno de ascenso, de generar duelos muy, muy parejos en este tipo de terrenos, y con estos nombres y estos equipos que también hemos mencionado, pues seguramente la batalla será de principio a fin en esta versión de la Vuelta al Ecuador.
Hay que decir que no presenta ninguna contrarreloj individual, es una carrera que va a tener una etapa de más de 200 kilómetros. Digamos que el promedio de las etapas es de unos 140 en promedio, porque hay etapas que superan los 180, más allá de la que les hablamos, que es la segunda etapa, que tiene 226. Van a tener las las jornadas de montaña, que son muy exigentes también, con un buen número de kilometraje, y terminarán con un circuito de 10 kilómetros al que se le va a dar 10 vueltas, llamado Circuito Mitad del Mundo. Creo que también este tipo de circuitos son muy comunes, los hemos vivido en las vueltas a Costa Rica, en la Vuelta a México, en la Vuelta a Guatemala, y creo que aquí no hace la excepción. Y bueno, pues le darán la oportunidad también a los velocistas. En general, creo que es una carrera buena. Quizás con 8 etapas podrían haberse dado el lujo de incluir una crono individual, Mari, pero se comprende que pues hay una gran diferencia entre estos equipos de marca, que no son muchos, y que podrían evitar que se sientan partícipes los equipos más pequeños con diferencias grandes por el equipamiento que puedan utilizar esos equipos.
Sí, se viene de una época complicada para algunos conjuntos. Ecuador también está en ese proceso de desarrollo de diferentes escuadras, y todo esto, pues lo que busca, o en este caso la carrera más importante del país, es tener un poco de equidad en medio de todas estas escuadras que se conforman en medio de grandes esfuerzos para tratar de darle participación y de darle fogueo a estas nuevas figuras del ciclismo. La ausencia de contrarreloj, un terreno muy importante para el trabajo de los latinoamericanos, digamos que representa también otro tipo de espectáculo que, como ya lo decíamos, pues seguramente en esta versión de la carrera se dará y tendrá justamente a la montaña como ese gran, o como esa gran protagonista de la definición de este evento.
Estaremos pendientes de estas 8 etapas. Inician ya mismo el 8 de diciembre, cuando seguramente a lo mejor usted nos está escuchando, y terminará el día 15, así que será una de esas competencias con las que vamos a cerrar también el año, y estaremos compartiendo en las redes sociales para que ustedes se puedan conectar con algunos medios locales y nos podamos enterar juntos también de esas vivencias. Bueno, Mari, nos espera seguramente la próxima semana algo de esta Vuelta a Ecuador, pero también ya de una vez vamos anunciando que podemos hacer algunos recuentos del año y de pronosticar qué equipos se han reforzado mejor para la próxima temporada. Así que ahí queda nuestra tarea, Mari, para la próxima semana.
Vamos entrando en toda esa onda que será el 2022, después de todos los anuncios que se han hecho de cambios de patrocinadores, de equipos. Todo este panorama que rodea al ciclismo de primer nivel y que por supuesto incluye a varios de nuestros corredores latinoamericanos. Así que, Goga, un gusto compartir una vez más este espacio y estamos listas de una vez para lo que será un próximo episodio. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Marisol Toro desde Cali, y a todos ustedes que nos sintonizan en cualquier lugar de Latinoamérica o de Europa, porque sabemos que por allá también a veces podemos tocar la puerta. Les agradecemos 1,000,000, cuídese mucho, pues se vale ahora que estamos en estas fiestas, hágale caso a su abuelita y a lo mejor se puede pasar un poco. Total, hay que darse un premiecillo también de vez en cuando, pero eso sí, no se aleje del ejercicio ni de su bicicleta, y aquí lo esperamos en Pendiente Máxima.